Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Profesor Jorge Manuel Rodríguez, seguimos con el cáliz. Uh-huh. Acabó usted contándonos cómo llega a Roma el cáliz. Uh-huh. Ahora lo que queda saber es cómo va de Roma a Valencia. Repita usted un poquito brevemente, ¿no? Para los que cojan... ¿Cómo va del cenáculo a Roma?
Bien, vamos a ver, efectivamente...
¿Y por qué dice usted esto, claro?
Bueno, pues efectivamente, vamos a ver, el cáliz que se supone, es el cáliz de la última cena, cuando uno dice santo grial, se refiere a la santa copa, porque grial es una palabra medieval del norte de la península española que significa copa para el vino. De hecho, en Galicia yo he visto pedir un grial de vino y no es... Es decir, es una copa para el vino. Y entonces resulta que este cáliz sale teóricamente de Jerusalén en un momento determinado, pero de momento tiene que cumplir los requisitos, es decir, tiene que ser una copa que sea hábil para una Pascua judía. Para eso tiene que ser una copa pura, por eso tiene que ser de piedra.
Entonces, no porosa.
Efectivamente.
Para poderla purificar.
Claro. Y entonces tiene que cumplir los requisitos del cáliz de bendición. En toda Pascua judía hay una copa que es distinta a las demás, que es la que se bendice después de la cena, ¿no? Es decir, hay unas oraciones, luego se cena y luego hay otras oraciones de conclusión. Eso es una Pascua judía, ahora diríamos algo de eso. Pero, claro, por las pistas que nos dan los Hechos de los Apóstoles, el dueño de la casa es el dueño de la copa. Jesús no se lleva la copa. Es un hombre rico y entonces lo sabemos por lo que dicen los evangelistas. Y concretamente, pues nos dicen que... Cuando los cristianos se reúnen unos años después de la celebración de la Pascua por Jesús, que instituye la Eucaristía uh-huh. en ese momento, pues dicen que se reunían en la casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos. Es decir, nos dicen los padres de la Iglesia, podemos deducir que ese Juan Marcos era el que nosotros conocemos como el evangelista Marcos. Marcos se va con Pedro a Roma y se lleva la copa de su familia, porque esto es lo que hacen los judíos habitualmente.
Claro. Claro.
A mí me contaron que hace un siglo, o sea, a principios del siglo XX, muchos judíos emigraron a Argentina. Lo primero que hacían al bajar del avión era abrir la maleta para ver si la copa de bendición había llegado bien. Porque para los judíos ese es el enlace con el pueblo de la promesa, ¿eh? De la antigua alianza. Y por eso era muy importante que tuviera ese sentido, ¿no? Es decir, que llegara bien, porque era su pertenencia al pueblo de Israel y a la sangre de Abraham, en definitiva. Entonces, se supone que cuando Pedro se va con él Juan Marcos, que es el que pone por escrito el Evangelio de Pedro, que no lo escribe Pedro, sino San Marcos, y entonces el cáliz se queda allí. Pista que tenemos, el canon romano. El canon romano nos dice que en el siglo II, en Roma, el Papa y sus sucesores utiliza y dice literalmente el mismo cáliz, la misma copa, que todos conocéis, o sea, la copa de Jesús. Eso es un documento oficial de la Iglesia. O sea, en el siglo II se piensa que el cáliz está en Roma. Entonces, ¿qué dice la tradición? Pues el cáliz está en Roma hasta que, entonces esto ya es nuevo, hasta que San Lorenzo lo manda a su casa en Huesca. ¿Y por qué hace eso? Bueno, pues porque hay una... En el siglo III las persecuciones ya no eran religiosas, eran económicas, porque pues el Imperio Romano estaba absolutamente... hundido, estaba Lanchado. Completamente sí. pues empobrecido, y en el siglo III pues los emperadores quieren sacar dinero. De hecho, lo que nos llega del martirio de San Lorenzo es que precisamente el emperador le pide que entregue los tesoros de la Iglesia.
Claro.
Y ese es el momento en que el cáliz, que hasta ese momento no estaba en peligro, pasa a estar en peligro, porque es una pieza valiosa, porque es una piedra semipreciosa, se puede vender, se puede obtener dinero. Y entonces San Lorenzo, que es muy hábil, le dice al emperador que necesita 3 días para recoger los tesoros de la Iglesia. Claro, ¿qué es lo que dice la tradición? Pues que en esos días lo que hace es ponerlo a salvo. Entonces, hay una tradición oral que se puso por escrito bastante pronto, aunque no tenemos escritos en la época de San Lorenzo, porque sería imposible. O sea, no hay ninguna carta diciendo, este es el cáliz de Jesús. No la hay. Pero, claro, tiene su lógica. Es decir, San Lorenzo era el que repartía el dinero entre los pobres y era también, al ser diácono, el que llevaba, el que tenía el cáliz. De hecho, cuando hay una misa, no sé si lo han visto ustedes, cuando hay una misa concelebrada y hay un diácono, cuando se alza el señor, el diácono es el que levanta el cáliz. Porque eso es una cosa que tradicionalmente hacían los diáconos, eran los que se encargaban de la copa.
Sí, sí.
Entonces, San Lorenzo llega al emperador y le dice, según recoge, me parece que San Agustín es uno de los que lo dice, que le dice, el tesoro de la iglesia son los pobres. Entonces el emperador, que no tiene ni sentido sobrenatural ni sentido del humor, se cree que San Lorenzo le está cachondeando y dice, este señor me lo hacen vuelta y vuelta para que se acuerde, ¿no? Claro, entonces, si el cáliz efectivamente llegó a su casa, llega a Huesca. ¿Pero qué ocurre a continuación? Pues la caída del Imperio Romano, la invasión de los bárbaros, empieza el año 414, fue saqueada Roma por los bárbaros. O sea, es decir, no era un momento de devolver el cáliz en los siglos siguientes. Bueno, entonces el cáliz se queda en Huesca. En Huesca no había todavía diócesis, por tanto, queda en manos de la familia de San Lorenzo, de cristianos de base, ¿no? Que diríamos ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el cáliz se va a las montañas para salvarse con la invasión musulmana. En el año 711 los musulmanes empiezan a tomar la península, entonces hay un grupo de cristianos que no quieren caer en manos de los musulmanes. Entonces un grupo se refugia en la cornisa cantábrica y otros se van a los Pirineos aragoneses. La idea es que nuestro cáliz se va a los Pirineos aragoneses y desde allí pues los cristianos están unos 300 años, hasta que pues van cambiando de sede, pues la incipiente corte de Aragón, que por cierto Aragón es un río, que es el que da nombre al reino, están allí hasta que pues ya los musulmanes están en el sur, y entonces el rey de Aragón, Martín el Humano, pide a los monjes que le devuelvan el cáliz, en este caso los monjes de San Juan de la Peña, que eran donde había terminado todo el reducto ese
de los
cristianos. Entonces, de San Juan de la Peña, el cáliz sale hacia Zaragoza y cuando Martín el Humano muere sin descendencia, se produce lo que se llama el compromiso de Caspe, que nadie habla de esto, pero es fundamental en la historia de España. Y entonces se decide quién va a ser el sucesor de Martín el Humano, que resulta ser no de la Corona de Aragón, sino de los Trastámara. Eso es lo que es la base de que unos años después se produzca la unión de España, porque son de la misma familia el rey de Aragón y el rey de Castilla, ¿no? Entonces, en ese lapso de tiempo, ¿qué ocurre? Pues que de repente los reyes que están en Aragón hablan aragonés, es decir, castellano,
claro.
Es decir, español.
Claro.
Entonces, concretamente, esto es histórico, parece que fue ayer, pero es histórico. Alfonso Magnánimo, que es el segundo sucesor, jura los fueros en Barcelona. En castellano se organiza un follón del 7, mira tú, que digo que parece que fue ayer, pero ya lleva tiempo, se organiza un follón y entonces Alfonso Magnánimo dice, pues si no estoy cómodo en Barcelona, levanto la corte y me voy a Valencia. Entonces esto lo desconocen hasta los valencianos, desgraciadamente, es decir, donde estaba el rey, estaba la corte y estaba la capital.
Está la capital, claro.
Así como en Castilla es Toledo, en la Corona de Aragón va variando. Entonces Alfonso Magnánimo se viene a Valencia. Y por eso el siglo de oro es el siglo XV en Valencia. O sea, por eso hay dos papas valencianos, mira tú qué casualidad. Se escribe en lengua valenciana y se normaliza y se codifica la lengua precisamente en Valencia, llamándose lengua valenciana. El derecho marítimo valenciano se aplica en todo el Mediterráneo. Es decir, hay un montón de cosas que ocurren en el siglo XV. Se crea el primer manicomio del mundo, se crea uno de los primeros orfanatos, etcétera. O sea, Valencia era Nueva York en el siglo XV. Eso me dijo un historiador. ¿Lo puedes decir así? ¿Por qué era exactamente eso? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que Alfonso el Magnánimo intenta ampliar la Corona de Aragón lo más posible, necesita dinero, y para una lucha para Nápoles, para conquistar Nápoles, pide un préstamo a los canónigos de la catedral, que estaban forrados entonces. Y entonces pone en garantía del pago del préstamo su relicario, es decir, amigo, que incluye el Santo Cáliz. Es decir, todo el relicario de los Reyes de Aragón acabó en la Catedral de Valencia, porque Alfonso el Magnánimo no pagó. Entonces los canónigos ejecutan la garantía y se queda el Santo Cáliz. Entonces ahí está, desde el siglo XV, me parece que es 1435, se queda en la catedral.
O sea, por una deuda.
Por una deuda, claro.
Y esto dice usted que lo desconocen hasta los valencianos.
Bueno, los valencianos más que nadie, porque nadie es profeta en su tierra. O sea, la gente te habla siempre de Jaime I como el gran rey de Valencia, que es el que funda el reino, pero el gran rey de Valencia fue Alfonso Magnánimo. Se da la circunstancia de que la plaza de Alfonso Magnánimo tiene una estatua de Jaime I. Es una cosa curiosa, bueno.
Bueno, pues aquí estamos para enmendar esto.
Entonces, ese sería por qué llega a Valencia.
¿Por qué llega a Valencia? Bueno, yo tenía otra pregunta que hacerle a usted porque ha hecho referencia que si la bendición de la copa, no sé qué. La Pascua judía yo creo que puede también ilustrarnos mucho sobre la realidad del santo cáliz. ¿Cómo era la Pascua judía?
Pues efectivamente es fundamental. Yo creo que estoy descubriendo que hay mucha gente que no sabe lo que hizo Jesús en la última cena. En primer lugar, porque el título... me
lo
estoy encontrando, pero hasta en parroquias y tal, la gente se queda pasmada.
A ver.
Pero es que es muy interesante, vale la pena.
A ver si yo formo parte del pelotón de los...
Eso estaría bien. Bueno, siempre es bueno aprender. Bueno,
ven, vamos allá.
Entonces, vamos a ver. Como he dicho, la Pascua judía era un rito muy reglado, muy concreto y que no se podía modificar. Jesús no hace una última cena, en el sentido de una cena de despedida por los amiguetes, porque ahora hay gente que piensa que es una cosa así.
Sí,
no.
Sí, sí.
Jesús voluntariamente hace una cosa que tenía que quedar porque lo que hace es tan chocante que los apóstoles no podían no darse cuenta de que estaba pasando algo extraño. En primer lugar, en una Pascua judía se bendicen cuatro copas. En realidad la bendición judía es bendecir a Dios por la copa, no al revés. No bendecimos a los alimentos, sino a Dios por los alimentos. Eso es lo que hacen los judíos. Y entonces, ya he dicho, la tercera copa es una copa especial. Y resulta que esa copa, que sería la copa que celebra la alianza, la salvación por la sangre del cordero de los judíos que salen de Egipto y tal y cual, que es pues, uno de los puntos más importantes de la alianza con el pueblo de Israel, Jesús de repente dice algo insólito. Dice que va, bebe todos de él, porque este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre para el perdón de los pecados. Estamos acostumbrados a oír eso y no nos damos ni cuenta de lo que dice.
De lo que quiere decir eso.
Que es muy importante, porque Jesús se reconoce...
¿Cuál era la primera alianza? Abraham.
Claro. Y luego se amplía con David.
Con la sangre de la circuncisión,
claro,
y tal, ¿no?
Y luego, y además, es que son los descendientes de Abraham los que son el pueblo de la promesa, de la alianza.
Claro.
Pero entonces Jesús dice, la nueva alianza. Esto, para los de derecho, es muy fácil. Lo que hace es una novación. Es decir, es una...
¿Una qué?
Novación. Es una renovación del pacto anterior, ampliándolo, modificándolo, pero manteniendo los elementos esenciales. Eso es lo que es una novación, desde el punto de vista jurídico. Pero claro, ¿quién puede renegociar la hipoteca?
El dueño.
El que ha hecho la hipoteca anterior. Es decir, Jesús está diciendo que tiene poder para modificar la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Está reconociendo que es Dios.
Claro.
Por eso la gente que no sabe cultura judía dice, bueno, ¿y dónde dice Jesús que sea Dios?
No, claro, no. Y además, como dice usted, es una cena de despedida, la última cena de amiguetes.
Eso es lo que piensa la gente, pues no. Entonces Jesús lo que hace es que renueva, o sea, hace una novación de la alianza, cambiando los elementos, porque ahora ya no es la sangre de Abraham el que te hace pertenecer al pueblo elegido, sino su propia sangre. Y además dice, para el perdón de los pecados. Bueno. Pues hay una cosa que es un detalle que a mí me ha dejado impresionado cuando me he enterado, porque siendo católico toda mi vida nunca había oído hablar de
eso. A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo es la fórmula?
Dice que es la nueva alianza que será derramada por muchos para el perdón de los pecados, dice Jesús. Entonces es mi sangre, la alianza en mi sangre. Entonces,
o sea, que eso, claro, eso, bueno, eso yo me imagino que se tuvieron que quedar tus datos, los apóstoles.
Sí, porque Jesús o está diciendo una cosa que es verdad o estaba como un cencerro, porque realmente, ¿cómo va a decir que él es Dios y que además renueva la alianza y además que es ahora no en la sangre de Abraham, sino en su propia sangre? La pertenencia al pueblo elegido es de los que participan en su sangre. Entonces esa alianza implica que la cuarta copa, de la que no hemos hablado nada, la cuarta copa, que era el final de la Pascua, la cuarta copa lo que hace es el cáliz de consumación. Es decir,
esta sería entonces la tercera copa.
La tercera copa. Entonces,
perdido las dos primeras.
Bueno, las dos primeras son antes de cenar, pero conmemoran distintos pasajes del Antiguo Testamento. ¿No? También antes de cenar se bendice el pan, pero se guarda una parte para después de cenar, curiosamente. Entonces, lo que parece que Jesús hizo, porque claro, no está contado todo lo que hizo, pero lo que parece que Jesús hizo fue consagrar el pan y consagrar la copa. Porque no solamente dice bebed y tal, dando gracias a Dios, sino que dice, esta es mi sangre, esta es mi carne, ¿no? Entonces, la copa de la redención tenía que ser, cuando se concluyera, cerrada con la copa de la consumación. ¿Qué es lo que significa?
O sea, no hay... Tiene que haber cuatro copas, ¿no?
Claro,
tres.
Siempre, sí, sí. Claro, pero justo el evangelista...
¿Dónde ha aprendido usted eso?
Bueno, pues lo he leído en un libro de Scott Hahn, que es un fantástico teólogo que antiguamente era
protestante. Yo nunca había oído hablar. O sea, yo estoy en el pelotón
de... los que no lo sabían.
Yo no había oído nunca hablar de las cuatro copas.
Pues este es un teólogo, Scott Hahn es un teólogo que fue protestante, se hizo católico cuando se dio cuenta de lo que significaba la Nueva Alianza, y la verdad es que ha hecho un libro fantástico de catequización, que ya me gustaría a mí que lo siguiera la gente, porque te explica el catecismo de la Iglesia Católica, pero le da un punto de vista que yo no había oído jamás. Entonces, el evangelista dice, precisamente me parece que es el propio San Marcos, dice Jesús, después de consagrar la copa tercera, dice, no volveré a tomar...
¿La copa tercera?
Que es la...
Habla de la copa tercera.
No, dice después de la cena, pero es que después de la cena...
Es la tercera.
Claro, tiene que ser la tercera. Pero dice esto que... tendría que haber una cuarta copa, que es la de la consumación, pero Jesús dice, no volveré a tomar... Claro, esto tampoco le da ninguna importancia. Dice Jesús, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que esté en mi reino.
Eso es rarísimo, dice, hasta que esté en el cielo.
Y dice, que ¿por qué? Depende también de las traducciones, porque hay traducciones.
¿Va a beber vino en el cielo?
Por eso no es casual. Jesús dice una cosa muy interesante, como vamos a ver.
A ver.
Entonces, y también dice que cantando el Halel salieron al huerto de los olivos.
¿El qué cantaban?
El Aleluya, el Halel. Son una serie de salmos, pero después de esos salmos se toma la copa de la consumación, que es la que...
En la Pascua judía.
En la Pascua judía.
O sea, hay que cantar el Halel, el Aleluya.
Y luego se bendice la cuarta copa, y entonces luego es cuando salen. Pero dice, cantando el Halel salieron. Y Jesús ha dicho, pero no volveré a tomar de la fruta de la vid hasta que esté en mi reino. Uy. ¿Y dónde está la cuarta copa? Pues resulta que si nos damos cuenta, cuando Jesús dice que salen al huerto de los olivos, ¿qué es lo que dice Jesús en el huerto de los olivos? Es que tampoco nos enteramos. Dice Jesús, Padre, si quieres, pase de mí este cáliz. Que es el teóricamente es la cuarta copa, que es la copa de la consumación de la promesa.
En la cuarta copa, claro.
Claro, que claro. No se ha tomado. Y entonces dice...
Este cáliz, que claro. Es la... Ha dicho usted una palabra, consumación.
Sí, ahí estamos. Entonces, es el cáliz que se llama de la consumación. Entonces, en el momento que Jesús acepta, empieza la pasión. Empieza la consumación realmente, porque en su promesa era derramar su sangre, no lo había hecho.
Claro.
Entonces empieza la pasión, entonces llega un momento al final, cuando va camino de la cruz, dice que le ofrecen vino mezclado con mirra, que era una especie de narcótico para quedarte un poco tonto y te morías antes, porque te quedabas en la cruz asfixiado antes de tiempo, ¿no? Y se abreviaba el tiempo. Y entonces Jesús dice, no lo probó.
No lo probó, no.
Está en la cruz, está rezando y tal, y al final dice que...
Que dice que está en la cruz rezando.
Jesús está rezando en la cruz, claro. Está,
¿por qué dice usted eso?
Pues porque es lo que haría un judío. Es decir, está rezando el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es un salmo en el que habla, que es lo que rezaban los cristianos cuando los judíos, cuando estaban en peligro, se sentían...
Ah, ya entiendo. O sea, es como si dice... Y dijo el Padre Nuestro.
Exacto.
Pero no
exacto.
Dijo Padre Nuestro y se quedó callado, claro, sino dijo claro. Padre Nuestro.
Nosotros decíamos un día que eso ha originado una cantidad de ríos de tinta teológica que dices, bueno, pues es que es más sencillo, estaba rezando, sencillamente.
Claro,
pero después de eso dice, y entonces un soldado cogió vinagre, que es fruto de la vid, no es vino, pero es fruto de la vid, dice, se lo dio a beber. Y entonces dice, y Jesús probándolo, dijo, todo está consumado. Ahí es donde acaba la cuarta copa. Ahí es donde acaba la Pascua. Por eso los cristianos siempre han vinculado. Lo que hace Jesús realmente no es con los elementos de una Pascua, es una cosa distinta. Tampoco es una misa de una cena de despedida de amiguetes, sino que lo que Jesús hace es instaurar la nueva alianza que consuma con el derramamiento de su sangre. Y además lo dice en la cruz, todo está consumado, o sea, se ha producido. Por eso los cristianos piensan desde el principio que lo que a partir de ese momento hacen no es una Pascua, sino que están consumiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, y que no se puede separar el acto de la última cena con la muerte de Cristo, porque es la consumación de lo que él ha prometido en la tercera copa. Entonces eso es interesantísimo, porque eso explica por qué los cristianos desde el primer momento, lo dice San Pablo, el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condenación. Por eso dice que la gente tiene que examinarse antes de comulgar. Porque ahora ya no es la Pascua, que la podías tomar
claro,
con condenación,
sino
que consumas con la copa de Cristo, ¿no? Esto es fundamental, pero no se explica.
Bueno, pues
no lo explica nadie, ¿no?
Pues confieso que yo estaba sin saberlo en el pelotón de los ignorantes.
Pues siempre pude aprender uno, ¿no?
Bueno, ¿y qué más cosas nos quedan del cáliz que no hayamos dicho? Antes de que nos despidamos, y ahora sí ya definitivamente, porque este sí que es el último programa. Ya lo siento, porque hay que ver la cantidad de cosas que hemos aprendido.
Pues bueno, yo creo que lo que es muy importante es darse cuenta de que todo tiene su lógica. O sea, es decir, Jesús hace una cosa que es, que está pensada. Igual que el relicario del Santo Cáliz se hizo pensado, lo que ocurre en la última cena es una cosa importante y que es, bueno, esencial en la vida del cristiano. Entonces, ahora, ¿quién pertenece al pueblo, o sea, quién de la alianza? No el pueblo de Israel, sino no solo el pueblo de Israel, sino todo aquel que participa en la sangre de Cristo.
Claro, claro.
Por eso la Iglesia dice, por ejemplo, en el catecismo ese que no se lee, ni los mandamientos de la Iglesia que no se leen, lo que dice es que por lo menos una vez al año hay que confesar y comulgar. Porque claro, nosotros tenemos que reactualizar en nosotros la alianza.
Pertenencia.
Claro. Claro. Entonces eso es muy importante, tiene una lógica aplastante. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, durante muchos años, cuando se tradujo al español el canon, se dijo, que será derramada por vosotros y por todos los hombres. Jesús no dijo por todos los hombres, dijo por muchos. Esto es otra cosa que los de derecho entendemos muy bien. Cuando te hacen una donación, la donación no se realiza efectivamente hasta que el donatario no la acepta. O sea, aunque yo quiera hacerle un regalo a alguien, si él no lo acepta, no hay regalo. Por tanto, la redención por parte de Cristo subjetivamente es para todos los hombres. Pero no todos se salvarán, porque tienen que aceptar esa donación. Por eso, la misericordia de Dios tiene que exige que se acepte por parte del que la tiene que recibir.
Fíjate, ahora entiendo yo el mandamiento de la Iglesia.
Claro, porque es que hay que renovar la pertenencia. Igual que hacen los judíos.
Por Pascua Florida.
Florida, claro, exactamente.
Que yo no sabía en el catecismo aquello, lo de la Pascua.
Entonces, ¿cómo los cristianos iban a olvidarse del cáliz? Pues no podían olvidarse. Primero, porque estaba en Roma. Segundo, porque sabían que era el mismo. Tercero, porque era un hecho fundamental. Porque a veces te dicen objeciones. ¿Y cómo sabemos que no era otro de los cálices de los que estaban presentes? No, porque expresamente dice el evangelista, creo que también San Marcos es el que más información nos da, porque claro, si era
el dueño,
pues lo que dice es que, eso cambia el mundo, cambia lo que es la alianza, ¿no?
Ya.
Hay un detalle curioso, que es una anécdota, pero bueno, que a lo mejor vale la pena decirla.
Sí.
Los padres de la Iglesia nos dicen, lo podemos constatar todos. El Evangelio de San Marcos es el que habla de un personaje curioso que aparece en el emprendimiento de Cristo. Cuando está en el Huerto de los Olivos, dice, había un chico joven cubierto su cuerpo solamente en una sábana. Sí. Entonces echaron mano y él, soltando la sábana, huyó desnudo. Dices, ¿por qué te cuenta eso? Que es un poco chocante dentro de un momento tan importante. Porque era el niño de la casa. Y además uno se lo puede imaginar. Si ese niño tenía, vamos a suponer, típico adolescente, que quiere ser mayor, ¿no? Entonces, cuando los apóstoles con Jesús se van, el niño de la casa preguntaría, ¿yo no puedo ir con ellos?
Claro.
Y el hombre se va, y le echan mano y él huye desnudo. Esto es muy de los evangelistas. Los evangelistas de los cuatro evangelios canónicos no dicen quién es el autor. En los apócrifos siempre se dice, yo soy no sé quién, yo soy no sé cuántos. Pues, en el caso de San Marcos, lo que dice es que se pone como el niño que huía. Entonces, eso tiene su lógica. San Juan, por ejemplo, siempre dice, el discípulo amado, no se cita yo.
Yo, sí, es verdad.
Entonces, esto es curioso porque eso es una prueba de su humildad y de su autenticidad. No pretenden ser nadie importante.
Bueno, una última pregunta.
El original.
El original del que se ha hecho esta réplica y que tanto nos ha servido para estos programas, ¿en Valencia? ¿Dónde?
En la Capilla del Santo Cáliz. Entonces, ahora, pues recientemente se ha cumplido el centenario de la estancia. Desde 1916, el cáliz se encuentra en una capilla específica, que era, y claro, la gente dice, entras en la catedral y te tienes que meter por un pasillo y tal, ¿por qué está en un sitio tan poco tal? No, es que la capilla que era desde el Santo Cáliz era la antigua aula capitular, es una preciosidad de capilla. Y ahí se reunía el capítulo de los canónigos, ahí fue la Facultad de Teología, ahí San Vicente Ferrer predicó muchas veces, pero no predicó misa, sino que dictó clases, y también fue donde se hacían cortes del Reino de Valencia. Y donde está el Santo Cáliz, donde se sentaba el Rey de Valencia, cuando ejercía como tal. Por tanto, está en un sitio de honor. Santo Cáliz está
¿y
donde
que se tiene puede ver?
Se puede ver, hay un cristal blindado y tal, pero que lo protege, pero uno puede entrar y puede verlo. Y además es una maravilla de verlo de cerca.
Bueno, pues ya sabemos lo que hay que hacer cuando se vaya a Valencia. Después de ver este programa, no podemos dejar de ir a la catedral a ver el
cáliz. Si tenemos un minuto, diría una cosa.
Medio.
Medio minuto. Los dos papas que han visitado Valencia, San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, el primero lo pidió expresamente, el otro lo aceptó claramente, celebraron con el Santo Cáliz.
Bueno, pues ya está. Buena anécdota para acabar. Profesor Jorge Manuel Rodríguez, Muchas gracias.
¿Se ha servido de algo?
No, de mucho. A mí, por lo menos, y a nuestros espectadores también, todas estas sesiones magníficas sobre, en definitiva, el hecho más importante, que es nuestra propia redención, que es lo que ha estado detrás de todas estas enseñanzas tan bonitas, tan claras, tan apasionantes que nos ha enseñado el profesor Jorge Manuel Rodríguez. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Traeremos a otro invitado. Hoy ya no le digo.
Bien, porque si no, al final va a tener.
Traeremos a otro invitado y haremos otra edición de este programa que se llama Marcando el Norte.